Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Como siempre, comenzamos un nuevo día con nuestra música chilena junto a Héctor Pavés, que suena en las 43 estaciones de la radio.
Una prenda he conseguido, ay palomita. Hasta cuando he de padecer telegramita, una prenda he conseguido, ay palomita. Negrita, si tú me quieres, palomita, tú me has de salir a buscar, palomita. Negrita, si tú me quieres, palomita, de salir a buscar palomita. Como el agua busca el río, telegramita, y el río busca la mar, ay palomita. Como el agua busca el río, telegramita, y el río busca la mar, ay palomita. Dios, estoy libre, palomita. Y una prenda he conseguido, ay palomita. Gracias a Dios, estoy libre, palomita. Gracias a Dios, estoy libre, telegramita. Y hasta cuando he de padecer, palomita. Gracias a Dios, estoy libre, telegramita. Y una prenda he de conseguir, palomita. Por la ventana y palomita. Saca la mano pa' fuera, palomita. Siquiera por la ventana, palomita. Los compañeros se han ido, telegramita, para ver de limoncito, ay palomita. Los compañeros se han ido, telegramita, para ver de limoncito, ay palomita.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Tres de los cinco involucrados en el tour delictual que terminó con la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo fueron detenidos. El gobierno expresó su pesar por el homicidio del menor y reconoció que el Estado falló, mientras alcaldes insistieron en incorporar apoyo militar en labores de seguridad. El Ejecutivo ingresó una propuesta para reformar el sistema de admisión escolar SAE, manteniendo el mecanismo de asignación aleatoria e incorporando criterios para establecimientos con sobredemanda. La PDI ubicó a los 64 menores haitianos que aparecían como no localizados en un preinforme elaborado por la Contraloría. La Cámara de Diputados dio luz verde a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por lo que ahora será el Senado quien defina su destino político. En medio de peticiones transversales para aplazar la discusión, los comités del Senado decidirán esta tarde si la iniciativa de reconstrucción nacional será debatida hoy en la sala. 17 personas fueron condenadas por un esquema de licencias médicas fraudulentas que generó un perjuicio cercano a los 50 mil millones de pesos para Fonasa. En el ámbito internacional, la candidata derechista Keiko Fujimori logró el margen suficiente para ganar la segunda vuelta de la elección presidencial de Perú y aguarda la proclamación de los resultados que el izquierdista Roberto Sánchez busca revertir. Un tribunal de apelaciones estadounidense autorizó al gobierno de Donald Trump a reanudar el proceso de deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos. En el deporte, Colombia venció a la República Democrática del Congo y se clasificó a la segunda ronda de la Copa del Mundo. Y el Tribunal de Penalidades de la ANFP sancionó con 4 partidos de suspensión al delantero de Colo-Colo, Javier Correa, por sus críticas al juez Nicolás Gamboa luego del partido ante Huachipato por la Copa de la Liga.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 6 minutos.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición de medianoche que hacemos a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país. Saludamos también a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV y biobiotv.cl. Antes y como siempre, vamos a revisar el informe y pronóstico del tiempo que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada que recién comienza de día miércoles 24 de julio de 2026. Santiago presenta a esta hora una temperatura de 1,9 grados. El cielo se encuentra despejado en nuestra capital. La humedad alcanza al 65%. La mínima se registró a las 6 de la mañana con 10 minutos en la estación Pudahuel ayer martes 23 de junio y fue de 2,8 grados bajo cero, mientras que la máxima alcanzó los 16,8 grados en la estación Santiago a las 15 horas con 24 minutos. Para hoy, nuestra capital presentará las siguientes extremas. Preste mucha atención. Cielo nublado y helada matinal es lo que se espera para esta madrugada y también por la mañana. Y en la tarde, nublado variando a nubosidad parcial. Extremas de 0 y 15 grados centígrados. Por su parte, Valparaíso y Viña del Mar a esta hora presentan 9 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 57%. Para hoy, Valparaíso y Viña del Mar presentarán cielo nublado por la mañana y en la tarde nubosidad parcial variando a despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. 5 grados la mínima, 17 grados la máxima. Mientras que Concepción, en tanto, registrará a esta hora registra una temperatura de 6 grados con cielo despejado y una humedad que alcanza al 87%. Para hoy, el Gran Concepción presentará las siguientes extremas: 4 grados la mínima, 10 grados la máxima, con cielo cubierto y chubascos aislados que se registrarán por la mañana y también por la tarde. Eso es lo que se espera entonces para el Gran Concepción, según la Dirección Meteorológica de Chile. WhatsApp BioBio, más 569-9200-7888, es nuestro número de WhatsApp. Nuestra línea donde usted se puede comunicar con nosotros a través de notas de voz, notas de texto, además de videos e imágenes que usted nos puede enviar a través de esta plataforma multimedia. Así como también está disponible el contacto directo a través del 800-810-810, línea gratuita. Llamadas sin costo alguno desde distintas partes de nuestro país. Con esta invitación entonces a ser parte de esta entrega de noticias, comenzamos la revisión informativa de las últimas horas en nuestro país y el mundo. A partir de este momento les entregamos información independiente. Partimos contándoles que la Fiscalía confirmó que hoy serán formalizados los 3 detenidos por la muerte del niño de 12 años causada luego de una encerrona en la comuna de San Bernardo. Los detalles de esta noticia en el informe que preparó Ignacio Mahave.
La investigación liderada por el OS9 de Carabineros por la muerte del niño de 12 años causada luego de una encerrona en la comuna de San Bernardo tuvo sus primeros resultados. La Fiscalía confirmó que las 3 personas detenidas tienen entre 17 y 20 años de edad y detalló que la banda que realizó este tour delictual está integrada por 5 personas. También se detalló que luego de realizar la encerrona al vehículo donde iba el menor de edad que sería arrastrado durante 3 kilómetros, los antisociales agredieron a un funcionario de Carabineros que estaba de franco. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, hizo un llamado a que los 2 delincuentes integrantes de la banda que todavía no son detenidos se entreguen. Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Pilar Giannini, manifestó que uno de los detenidos de 17 años de edad ya tenía 4 registros de encerrona en el programa Salidas Alternativas e Intervención Especializada.
Es preferible que se entreguen porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos.
Uno de los detenidos de 17 años tiene 4 ingresos a el programa 24 horas por delitos de encerrona.
A partir de las 10:30 de la mañana, los detenidos serán imputados en el juzgado de garantía de San Bernardo por los delitos de robo con violencia, robo con intimidación y robo con homicidio.
Tras la muerte del menor en la comuna de San Bernardo, los alcaldes pidieron tramitar con urgencia la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente. Más información con Bárbara Payán.
La discusión sobre cómo enfrentar la participación de menores de edad en delitos violentos volvió a instalarse en la agenda pública tras el homicidio de un adolescente de 12 años en San Bernardo. El caso reabrió el debate sobre las herramientas con que cuenta el Estado para combatir la delincuencia juvenil y llevó a varios alcaldes de la región metropolitana a exigir al gobierno una respuesta más rápida. Entre las medidas planteadas figura acelerar la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente que actualmente se tramita en el Senado, además de endurecer las sanciones para quienes participen en hechos violentos y reincidan en ellos. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, y el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sostuvieron que las autoridades han reaccionado tarde frente a un fenómeno que viene creciendo desde hace años.
Son detenidos, son juzgados, condenados, pero no tienen una pena en un régimen cerrado.
Porque nuestro problema no es atraparlos, podemos atraparlos. Nuestro problema es que queden encerrados.
En la academia advierten que aumentar las penas para adolescentes no necesariamente resolverá el problema y llamaron a impulsar políticas integrales que combinen seguridad, prevención y reinserción.
En otras informaciones, y lo habíamos adelantado también en nuestros titulares, la Moneda confirmó que fueron localizados los 64 niños, niñas y adolescentes de origen haitiano que figuraban como inubicables en un preinforme de la Contraloría General de la República. Los detalles en el informe de Gabriela Piña.
Los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que figuraban como no localizados en el preinforme de la Contraloría General de la República ya fueron ubicados por la Policía de Investigaciones. La información fue confirmada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, y el director general de la PDI, Eduardo Serna, quienes afirmaron que todos los menores identificados se encuentran en buen estado.
Este trabajo ha sido intenso y permanente. Hemos sostenido decenas de reuniones de coordinación y levantado información desde las distintas bases administrativas del Estado.
Lo importante es que todos se encuentran bien físicamente. La mayoría está ingresado al sistema de salud y educación.
En una sesión especial de la sala del Senado por el caso, el canciller subrogante Patricio Torres afirmó que la reapertura del consulado chileno en Haití es una medida que deberá concretarse en el futuro, mientras que el fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que no existen antecedentes que permitan sostener que los menores incluidos en el informe hayan sido víctimas de trata de personas u otros delitos graves.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
12 de la noche, 13 minutos.
Con un estrecho margen a favor, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ahora será el Senado el encargado de revisar el libelo en una discusión que comenzará el próximo martes. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, permitiendo que el libelo impulsado por republicanos y nacional libertarios continúe ahora su tramitación en el Senado. La votación se produjo tras una extensa jornada de debate que comenzó con el rechazo de la denominada cuestión previa presentada por la defensa y culminó casi 7 horas después con la aprobación del fondo de la acusación. Tras conocerse el resultado, Grau insistió en que no ha cometido ningún ilícito y aseguró que enfrentará con tranquilidad la siguiente etapa del proceso.
El resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración, que iremos con la misma tranquilidad al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad de que yo no he cometido ningún ilícito y por tanto la acusación no tiene mérito.
La aprobación del libelo fue celebrada por los partidos impulsores de la acusación, mientras que desde la oposición advirtieron que el precedente que deja esta decisión podría terminar afectando a futuros ministros de Hacienda. Por ahora el próximo capítulo ya tiene fecha. El Senado revisará la acusación el próximo martes 30 de junio en una sesión donde los parlamentarios deberán pronunciarse capítulo por capítulo y tendrán la última palabra sobre el futuro político del exministro Nicolás Grau.
Esta tarde podría votarse en general el Plan de Reconstrucción Nacional en la sala del Senado, con negociaciones que se extienden hasta última hora para evitar que se apruebe solo por un voto. Cristóbal López nos cuenta más.
Hoy la sala del Senado podría votar el Plan de Reconstrucción Nacional, luego de haber discutido por cerca de una hora el proyecto ayer por la tarde y a puertas de una nueva sesión entre 10 y 13 horas para continuar con el debate. A las 15 horas se vivirá un momento clave en la jornada. Los comités del Senado vivirán una reunión para definir si finalmente la votación de la idea de legislar se dará durante la sesión ordinaria de la sala entre 16 y 20 horas o si se podría mover para la vuelta de la Semana de Regiones, siempre sujeto a la disponibilidad del Ejecutivo de renovar la urgencia. La presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, afirmó que en un proyecto de esta envergadura es ideal contar con una mayoría amplia y no solo con los 26 votos asegurados que tiene el oficialismo, afirmando que sería ideal votar con al menos 28 preferencias favorables.
Un proyecto de esta envergadura tiene que salir consensuado. En la reunión de comité de las 15 horas vamos a decidir si el proyecto se vota o si queda para más adelante.
Será ese el momento clave del día, la reunión de comités para definir si se votará hoy o a la vuelta de la semana distrital. También esto podría marcar la diferencia entre que el Plan de Reconstrucción Nacional sea aprobado por un voto o que el gobierno logre amarrar aliados de última hora.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
12 de la noche, 16 minutos.
Hoy arranca en el Congreso la discusión del proyecto Ordenemos las Cuentas, que busca evitar alzas en la luz y regularizar deudas eléctricas con un pago gradual hasta el año 2035. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Con suma urgencia y en un plazo de 6 días, el Congreso deberá revisar el proyecto liderado por la ministra Jimena Rincón, Ordenemos las Cuentas, que busca regular las tarifas y saldar deudas con las empresas a propósito del denominado VAT para el periodo 2020-2024 que acumula 43 meses de atraso. Se plantea un mecanismo de pago gradual entre 2028 y 2035 para mitigar las alzas por kilowatt hora. Desde el punto de vista de las empresas, Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, se refirió en términos generales al proyecto, apuntando a espacios de mejora que deberán discutirse. Pero en el mundo técnico, Héctor Chávez, académico y especialista en sistemas eléctricos de la USACH, señaló que si bien el problema, en cierto modo, se posterga, protege a los clientes.
Vemos elementos positivos, particularmente en la materia de normalización de la deuda y de mecanismos que permitan reducir el costo de energía para los usuarios.
En vez de que bajen a 9, se está proponiendo que no bajen a 9, sino a 14.
En tanto, en el componente transmisión, que también acumula 28 meses de atraso, se pretende extender el decreto vigente entre 2020 y 2023 hasta el 31 de diciembre del 2028.
El gobierno presentó su proyecto para modificar el sistema de admisión escolar, una propuesta que incorpora criterios de selección para establecimientos con alta demanda. Los detalles con María José de la Barra.
El fin a la tómbola es una consigna que desde hace años se tomó el debate y de hecho fue una de las promesas de campaña del presidente Kast, quien presentó el proyecto para modificar el sistema de admisión escolar. Una propuesta que reemplace el actual modelo de tómbola por un sistema mixto de postulaciones que permite que los establecimientos con alta demanda puedan seleccionar a sus estudiantes. Así además dejará vigente la asignación aleatoria para el resto. La ministra de Educación, María Paz Arzola, dijo que apuntarán a que la admisión escolar dependa menos del azar. La diputada del Frente Amplio, Mila Schneider, en tanto, dijo que con esto se da un portazo a los consensos generados en la mesa técnica.
Creemos en una educación que valora el esfuerzo y en comunidades educativas con identidad propia.
Me parece realmente muy lamentable el extremismo ideológico, la falta de diálogo que muestra la ministra de Educación.
Dicha mesa técnica que instruyó el exministro Nicolás Cataldo y de la que formó parte la ministra Arzola, criticó la propuesta por desoír aspectos centrales que se habían acordado.
Opinión con independencia. Radiograma.
Seguimos con más información porque a 4 años y un día de libertad vigilada fue condenado el empresario Rodrigo Toppelberg tras someterse a un juicio abreviado. La acción judicial coincide con lo pactado por el fundador del Grupo Patio, Álvaro Jalaf, quien selló un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público. José Riquelme nos cuenta más.
a 4 años y un día de libertad vigilada fue condenado el empresario Rodrigo Toppelberg tras someterse a un procedimiento abreviado, cerrando su participación en la arista Factop del caso Audios. La indagatoria penal comenzó luego de que el propio Toppelberg filtrara de forma anónima la grabación donde Daniel Sauer, Leonardo Villalobos y Luis Hermosilla admitían el pago de coimas a funcionarios públicos. El empresario pactó esta reducción de pena con el fiscal Juan Pablo Araya tras declararse culpable por los delitos de estafa y entrega de información falsa a la CMF. Su abogado Alejandro Aguad valoró la sentencia, señalando que demuestra la colaboración de su representado y que este no se enriqueció con los fraudes de los Sauer.
El caso terminó para Rodrigo Toppelberg con una sentencia de 4 años de cumplimiento en libertad, a través de un acuerdo con el Ministerio Público y sin oposición de ningún creyente. Las cosas caen por su propio peso y estamos muy conformes por terminar este proceso.
El juicio abreviado coincide con la situación del fundador de Grupo Patio, Álvaro Jalaf, quien pactó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. La condena contra Rodrigo Toppelberg extingue la acción penal en su contra y concentra la atención en los hermanos Ariel y Daniel Sauer, Leonardo Villalobos y Luis Hermosilla, quienes se les debe fijar su audiencia de juicio oral para que se dicte sentencia sobre su participación en los delitos que se les imputan.
12 de la noche, 20 minutos.
El caso por la emisión de más de 70.000 licencias médicas entre 2020 y 2022 culminó con 17 condenados. Según la investigación, el fraude provocó pérdidas cercanas a los 50.000 millones de pesos al sistema de salud. Y entre los responsables hay 9 médicos. Los detalles los tiene Monserrat Tapia.
El 7º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto condenatorio contra 17 acusados por integrar una red dedicada a la emisión, venta y tramitación de 70.000 licencias médicas falsas entre 2020 y 2022. El tribunal dio por acreditada la existencia de al menos 3 organizaciones criminales que operaban mediante sociedades médicas de fachada, captaban clientes por redes sociales y emitían licencias sin atención médica real ni diagnóstico efectivos. También hubo lavado de activos mediante sociedades de papel, transferencias y compra de bienes en Chile y Colombia. El fiscal de alta complejidad Oriente, Álvaro Pérez, destacó que el tribunal acogió la tesis de la fiscalía y señaló que ahora corresponde avanzar en las medidas destinadas a recuperar los recursos defraudados.
Contamos con colaboración internacional a través de la Fiscalía Nacional con la PAR colombiana. Los bienes se encuentran hoy día sujetos a medidas cautelares reales.
El tribunal rechazó las principales defensas y dio por acreditados los delitos de asociación ilícita, fraude de subvenciones, licencias médicas falsas y lavado de activos. La sentencia definitiva será leída el 31 de agosto de este año.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Clorogel Higienix a solo 1.190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
Ven a Vale.
Noticias del Mundo, en Radio Grande.
12 de la noche, 23 minutos.
La candidata derechista Keiko Fujimori logró el margen suficiente para ganar la segunda vuelta de la elección presidencial de Perú y aguarda la proclamación de los resultados que el izquierdista Roberto Sánchez busca revertir en su intento de anular la votación en el exterior al hablar sin pruebas de un supuesto fraude en desarrollo y anticipar que no reconocerá al gobierno de Fujimori. Con el 99,8% del escrutinio, Fujimori tiene el 50,11% de los votos válidos frente al 49,88% de Sánchez, con un estrecho margen entre ambos de 42.097 votos que ya no podrá ser revertido, pues quedan aproximadamente 38.200 votos por contabilizarse para ambos contendientes. Hasta la noche de este martes quedaban por contarse 191 actas electorales, el 0,20% del total de 92.766 mesas electorales que se instalaron en la votación celebrada el pasado 7 de junio y que contienen en promedio unos 200 votos para los candidatos por cada acta. de Apelaciones estadounidense autorizó al gobierno de Donald Trump a reanudar el proceso de deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos, que en principio estaba reservado para las personas detenidas al cruzar las fronteras, expulsadas sin posibilidad de presentar sus casos ante un juez. En una votación de 2-1, los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia resolvieron que no se violaron los derechos de los inmigrantes al extender este proceso al resto del país. Apenas asumió su segundo mandato, Trump ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, aplicar el procedimiento conocido como expulsión acelerada a todos los extranjeros que no pudieran demostrar que llevan menos de 2 años residiendo en el país, sin permitirles una audiencia frente a un juez de inmigración.
Todas las noticias. Radiograma. Mundial de Fútbol en Biobío Deportes.
Colombia venció a la República Democrática del Congo y se clasificó a la segunda ronda de la Copa del Mundo. Y aquí en nuestro país, el Tribunal de Penalidades de la ANFP sancionó con 4 partidos de suspensión al delantero de Colo-Colo, Javier Correa, por sus críticas al juez Nicolás Gamboa luego del partido ante Huachipato por la Copa de la Liga. Pero vamos a lo que ocurre a esta hora en el norte de América junto a Felipe Espina. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días.
Nicolás, ¿cómo le va? Buenos días. Buenas noticias para los colombianos. Su selección venció por 1-0 la República del Congo, República Democrática del Congo, y con este resultado aseguró su lugar en los 16avos de final, cuesta decirlo, ¿no? 16avos de final de la Copa del Mundo, que se disputa en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Este partido precisamente se disputó en la Perla Tapatía, allí en Guadalajara. Fue victoria con gol de Daniel Muñoz, en un compromiso muy bravo para la selección de Colombia, que lo saca adelante con una muestra de carácter y se asegura entonces su lugar dentro de los 32 mejores de este torneo. Definirá si es primero o segundo en la última fecha ante Portugal, que ganó 5-0 a Uzbekistán, había empatado el primer partido, suma 4 puntos y está también allí con la primera chance de seguir avanzando en este torneo. Apareció Cristiano Ronaldo, que rompió varios récords en este partido. Escuchemos en primer término entonces al astro portugués y la victoria, el paso gigante a la clasificación y cómo se sintió el equipo después de este 5-0.
Lo más importante era hoy ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar del grupo y lo logramos. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo ha estado muy bien y seguimos. Porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
Las 2 récords rompió Cristiano Ronaldo en esta Copa del Mundo. Se transformó en el primer futbolista en marcar en 6 ediciones del Mundial distintas, desde Alemania 2006, que viene anotando goles el bicho. Y además rompió el récord del máximo goleador portugués o de la selección portuguesa, que tenía Eusebio, que había anotado 9 goles. La diferencia es que Eusebio, la Pantera, lo hizo en una sola edición, en Inglaterra 1966. Se va a definir los otros partidos de esta jornada. Fue victoria de Croacia 1-0 ante Panamá y el empate 5 goles entre Inglaterra y Ghana. Mañana la definición de los grupos A, B y C. A las 3 de la tarde en el grupo A, Suiza y Canadá en Vancouver, Bosnia y Qatar en Seattle. A las 6 de la tarde, esto es por el grupo C, Marruecos ante Haití en Atlanta y Brasil ante Escocia en Miami. Y a las 21 horas, la definición del grupo A, Sudáfrica ante Corea en Monterrey y México ante la República Checa en la Ciudad de México. Esto decía Javier Aguirre, el vasco, el técnico de la selección azteca, a propósito de lo que no le ha gustado todavía de su equipo.
Te diría que sí. Que sí, porque no necesito oírlos a través de ustedes o que me lo digas, porque los veo, los siento, tienen una confianza en lo que hacen, están conscientes porque su entrenador se los ha dicho y se los ha plasmado en un video, que pueden hacer mejor las cosas.
El audio, lo que escuchábamos de Aguirre era precisamente el convencimiento que tiene su plantel para pensar que pueden llegar a instancias finales en esta Copa del Mundo. Eso entonces con lo que tiene relación con la cita planetaria. Hablemos de lo nuestro, ¿eh? De la Copa Chile. Se jugaron tres partidos hoy día. Empate 1-1 entre Coquimbo y Limache. Victoria como visitante del Audax Italiano 2-1 ante Everton. Y el triunfo de la Católica 3-1 como visitante en Sausalito ante el Everton de Viña del Mar. Daniel Garnero, entrenador de los Cruzados, y el análisis de la victoria.
Ganamos un partido difícil, una cancha complicada, ante un buen rival. Se dieron dos tiempos diferentes. En el primero marcamos la diferencia merecidamente y en el segundo perdimos el control del juego. El rival tuvo más control que nosotros y se hizo un partido diferente donde nos hicieron un gol, pero no pudimos manejarlo. Y se hizo un partido diferente al que teníamos pensado.
Al cierre, hablar de la sanción que emanó desde el Tribunal de Penalidades de la NFP durante esta jornada. Tiene que ver con el delantero de Colo-Colo, Javier Correa, tras las críticas a Nicolás Gamboa, juez del partido ante Huachipato en el sur por la Copa de la Liga. 4 fechas de castigo, es una sanción que es apelable, seguramente Colo-Colo recurrirá a la segunda sala del tribunal. Por ahora, 4 fechas que tendrá que cumplir en el torneo de Primera A.
Ay, 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 ¿eh? Se le vino la noche.
Alguien decía por ahí, es la Boca la loca.
Exactamente. Oye, pero lo del partido de Inglaterra,
sí.
Malo, ¿ah?
Malo, inglés, digamos.
Claro, pero sí. Y ante un mal partido, una talla mala.
Sí.
Inglaterra no tenía ganas.
No tenía ganas.
Tal cual. No, tengo peor en todo caso.
No, pero hay que reírse. Es la hora.
Eso. Muchas gracias, Felipe.
Chao, Nicolai.
Buenos días.
Atención, ya inauguramos Mega Tienda Vuale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vuale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vuale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vuale.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y hasta aquí esta presente entrega de noticias de Radiograma. Que es en nuestra sintonía porque en los próximos minutos comienza el Trasnoche Compañía hasta las 6 de la mañana. Y más información las 24 horas del día en biobiochile.cl y cada una hora en el informador. Por su atención, muchas gracias, tengan muy buenos días y un excelente comienzo de día miércoles. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bío Bío, la radio. Radiograma.
Bío Bío, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bío Bío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el Trasnoche de la Radio con Nicolai Stañaro.
¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Trasnoche de la Radio, como siempre, a través de Bio Bio la Radio, en nuestra señal de Bio Bio TV, nuestras 43 estaciones y también Bio Bio Chile.cl. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Qué alegría inconmensurable estar nuevamente en otra madrugada más, ahora ya en el, la mitad de la semana, en el Ecuador de la semana, 24 de junio de 2026. Entre anoche y esta madrugada, recuerden, noche de San Juan. ¿Hicieron algún ritual? ¿Hicieron alguna... quizás algún pedido, qué sé yo? Bueno, vamos a contarle un poquito respecto, más ratito respecto de qué se trata, algunos rituales que se hacen de la noche de San Juan, ¿cierto? Bueno, en este día que recién comienza, queremos saludar a cada uno de ustedes, agradecerles por estar ahí permanentemente en la sintonía de nuestro trasnoche y... Bueno, no solamente el trasnoche, sino que también de toda la programación de la radio, así informándose desde muy temprano con Radiograma en esta edición de medianoche y también acompañándonos en este en esta compañía que queremos brindarles a ustedes hasta las 6 de la mañana. Vamos a estar, por supuesto, con Vicente Aguilar ahí en la unidad móvil. Vamos a estar ahí con ustedes, nuestros auditores, a través de nuestro WhatsApp más 569-9200-7888 y también atentos a sus llamados a través del 800-810-810. Así que, bueno, la invitación es para que se quede con nosotros, para que pase un buen momento agradable, con información, con compañía, con opinión. Así que vamos a estar ahí desmenuzando algunos de los temas que han marcado la jornada en este en el día que acaba de pasar. Fuimos testigos, naturalmente, de lo que ocurrió tristemente ayer con este hecho en San Bernardo, la muerte de este menor. Vamos a estar ahí también analizando junto a Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil, que estuvo ahí en el sitio del suceso, una situación que ha indignado prácticamente no solamente a los vecinos, sino que prácticamente a todo el país. Habló el gobierno, se refirieron varios varias autoridades respecto a este tema. Los alcaldes piden mano dura a través de la de la ayuda de las Fuerzas Armadas. Bueno, en fin, hay una discusión que nuevamente se abre en torno a la inseguridad en nuestro territorio nacional. Bueno, también vamos a hablar respecto a el acuerdo que han sostenido Estados Unidos e Irán, que está por ahí tambaleando porque hay actores que están en estos momentos lamentablemente podemos llamarlo así, no echando verde, sino que están ahí desarmando, de alguna otra manera desarmando este acuerdo. Lo vamos a conversar en algunos instantes más con Gustavo Poblete, nuestro analista internacional. Este memorando de acuerdo entre Estados Unidos e Irán y que pone alto al fuego por lo menos en un plazo de 60 días, pero la cosa está tambaleando, ¿cierto? Bueno, también vamos a estar con ustedes con nuestros especiales musicales, así que nuestro único especial musical, porque usted sabe que el fin de semana uno está acostumbrado a recibir solamente varios especiales musicales, pero no solamente tenemos uno nomás. Así que yo le voy a contar quiénes van a ser nuestros invitados en esta ocasión. Y también saludo a quien está ahí al mando técnico de la mesa central de la nave nodriza de BioBio TV. Hoy es noche de Nicos al cuadrado. ¿Por qué? Porque al otro lado del cristal me acompaña el señor Nicolás Chacón. Bienvenido, Nico, al trasnoche. Saludo a la gente que está ahí viéndolo ahí en San Joaquín, en todos lados, porque tiene fanaticada Nicolás Chacón, ¿cierto? Muy bien, pues, ¿eh? Más conocido como DJ Nico Grace, ¿eh? Saludos, Nico. Abrazo grande y vamos a estar ahí juntos haciendo este trasnoche de la radio. Así que con todo, si no, pa' qué. E inmediatamente...
Y estamos acá en el trasnoche de Bio Bio junto a DJ Nico Grace.
¡Ah! Muy bien, ¿eh? Ese es Sebastián Pérez de Bio Bio Temuco, ¿cierto? ¡Hacia Pocket! ¡Qué buena! ¡Qué buena marca! Muy bien, ¿eh? ¡Qué grande Sebastián Pocket! Por supuesto, le mandamos también un abrazo grande a quien formó parte de este trasnoche por muchos, muchos años. Ahora sí, vámonos inmediatamente, ¿sabe dónde? A las callecitas de Santiago que tienen ese qué sé yo, porque ahí nos está esperando a esta hora nuestro compañero de labores Vicente Aguilar, con quien vamos a entablar el primer contacto desde las calles de nuestra capital. Te escuchamos y te vemos a esta hora aquí en nuestro programa. Vicente, qué gusto de saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está, Nicolai, querido? Los Nicolais, los Nicos al cuadrado.
Los Nicos al cuadrado,
el día
exactamente.
De hoy, nuevamente un gusto tenerte en el trasnoche y compartir contigo esta noche ya de día, día, día de, sí, pues, de miércoles 24 de junio. Saludo también a Nico Chacón, a todos quienes nos escuchan a esta hora, nos ven a través de BioBio TV. Bueno, como tú decías, una jornada marcada por esta muerte de este niño de 12 años ahí en San Bernardo. Estuvimos anoche tomando el pulso, ¿cierto?, a ese caso que estremeció, bueno, al país en realidad, la muerte cruel, de una forma que uno nunca esperaría, ¿cierto?, como padre, como familia o como persona, en general, ¿cierto?
Exacto.
Tener una muerte como la que tuvo este joven de 12 años, un menor que iba con su papá, su tía, y que termina falleciendo por esta encerrona que en su mayoría la causaron menores de edad. Entonces, bastante complicado lo que tuvimos que ver el día de hoy. Tenemos también información policial que vamos a ir revisando durante esta noche en la Florida. Ahí tenemos un caso que hay que ir revisando. Entonces, vamos a estar monitoreando, vamos a estar informando durante la noche cualquier cosita que vaya saliendo. Pero preguntarte, Nico, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está esta segunda jornada? Saludamos a Marito, que sigue en Curazao.
Sí, sigue en Curazao, ¿eh? No, se encurazó allá en Curazao. Yo creo que ya lo perdimos por lo menos durante esta semana, ¿eh? Pero no, pero ya va a volver, no, ya va a volver, sí, tranquilo. Va a volver porque hay mucha gente que nos estaba preguntando qué pasó con Mario. Tranquilo, está bien, su familia está bien, como decía.
Gracias por todo.
Y gracias por todo. Eso es lo que nos había dicho Mario hace algunos minutos atrás. Así que no, todo bien por él. Así que ya va a volver dentro de poco Mario Alves. Pero no, bien, todavía mantenemos el ánimo nocturno hasta este momento, con la alegría y con las ganas también para poder compartir este momento juntos, sin perder, por supuesto, el foco con la información. Y como tú lo señalabas muy bien, Vicente, bueno, tanto tú, sobre todo tú, y nosotros fuimos testigos de lo que ocurrió justamente en San Bernardo. Fue la noticia del momento, lo habíamos adelantado también, lo habíamos contado en su momento, porque esto iba a traer mucha, mucha repercusión, producto de que nuevamente se coloca a la palestra la sensación de inseguridad en nuestro país, bueno, las promesas que aún no se han cumplido, quizás del gobierno de turno, bueno, todo lo que el reclamo también de los propios municipios, de los alcaldes, que han enfatizado muchos de ellos desde mucho tiempo atrás de incorporar a las Fuerzas Armadas incluso en la ayuda, sí, para poder enfrentar la inseguridad de muchos sectores de nuestro país, porque convengamos de que este tipo de casos, además de que no pueden seguir ocurriendo, forman parte de un momento en que los vecinos dicen basta de colocar obviamente las cosas en su lugar y de recuperar por sobre todo la seguridad que se había perdido en su momento, porque hay barrios que lamentablemente han sido vulnerados producto de este grupo minoritario, digámoslo así, grupo minoritario de delincuentes que han arrasado y que han vulnerado la tranquilidad que habían en su momento. O sea, tú lo habías conversado también muy mucho con vecinos también del sector que a pesar de que
muy afectados,
que el lugar muy afectados. Que el lugar es tranquilo y el lugar es muy pacífico, el lugar es muy seguro, pero lamentablemente fue protagonista de este hecho que ya, claro, se viene fraguando obviamente en una ruta que estos mismos delincuentes habían hecho, y el hecho de que la indolencia de parte de este grupo de delincuentes no tuvo ningún escatismo, no escatimó nada, ninguna situación, todo para poder robar, para poder cometer actos delictuales sin importar la vida de un menor de edad. Y además, bueno, se pone también en otro punto la inimputabilidad que tienen este grupo de delincuentes menores de edad y el uso que le dan justamente otros delincuentes a menores de edad, justamente para poder utilizarlos con el objetivo de poder realizar sus cometidos, debido a que ellos no son mayores de 18 años, prácticamente hacen lo que quieren. Y bueno, parte de los registros también muchas veces ocurren en los portonazos, en los abordazos, y bueno, en todos los hechos delictuales que tú bien reporteas durante todos los días, la mayoría los protagonizan menores de edad.
Sí, eso es lo complejo, porque es una bola de nieve, son menores que, claro, se amparan dentro de esta inimputabilidad, ¿cierto? Que ya alcanzando la mayoría de edad se hace una especie de, podríamos decir, un borrón y cuenta nueva, que para muchos esto es necesario, ¿cierto? La reinserción siempre es muy necesaria, pero en este caso suele pasar que siguen delinquiendo porque se sienten impunes, se sienten que no la justicia no va a hacer nada. Y bueno, este caso, dentro de lo fatal, dentro de lo complejo también, cómo ha afectado a todas las personas, se debería tomar, y también se está haciendo, como un punto de inflexión, una manera de poder tomar este caso, de acelerar leyes, de tomar medidas que puedan de verdad enfrentar la delincuencia juvenil, la delincuencia, ¿cierto?, de todas las edades, pero para poder tener de una vez por todas mayor seguridad en las calles. Como decías tú, Nicolai, estuvimos conversando ayer con los vecinos en una zona tranquila, pero llega este vehículo, se enfrentan a esta escena de ver un menor de edad fallecido en el lugar, la impotencia de saber lo que pasó con él. Entonces, por más que sea un lugar tranquilo, se enfrentan igual a la delincuencia. Nadie está libre, nadie está libre. Viva en San Bernardo, viva en Vitacura. Lo que todos quieren es mayor seguridad, y es lo que se espera, ¿cierto? Entonces, tomar este caso como un punto de inflexión que ayude a acelerar leyes, que ayude a quizás tomar otras medidas, es lo importante y es lo que hay que hacer. Hay que rescatar esto de lo fatal que ha sido este caso, que deja al menor de edad de 12 años un niño fallecido.
Bueno, y que toma también un nuevo antecedente de quienes son finalmente víctimas de la delincuencia, y estamos hablando de menores de edad. O sea, además de una Emilia, además de una Tamara, se suma este joven de 12 años y en lo que nuevamente volvemos a activarnos como sociedad, y sobre todo con donde nuevamente se coloca la discusión en torno de cuál es el país, o sea, cuál es la seguridad que necesitamos como país, cómo podemos llegar a ser un país seguro, y en donde nuevamente vuelve el tema de la reactividad. O sea, no somos proactivos, somos reactivos, tenemos que esperar a que alguien muera para poder empezar a legislar, por ejemplo. Pasó con la ley Emilia, pasó con la ley Tamara, y ahora yo creo que también va a ocurrir en algún momento, tarde o temprano, con este caso de este menor de 12 años, en donde tristemente se va a tener que bautizar la ley con el nombre de algún mártir, porque en el fondo al final estos menores de edad terminan transformándose en una especie de mártires de la delincuencia, y que nuevamente nos coloca como sociedad en que finalmente tenemos que ocupar, o tenemos que en ese sentido empezar a vernos en ese caso de que si bien, claro, se promulgan leyes, se legisla, pero todo bajo el manto o bajo el techo de la reactividad y no de la proactividad. Esto porque, más allá obviamente de que pongan militares, de que refuercen con más carabineros, de que se le pongan más atribuciones a la seguridad ciudadana o a los inspectores municipales, aquí la clave de todo esto es la prevención, es prevenir. O sea, es justamente adelantar, anticiparse a los hechos, en este caso delictivos, antes que se consumen. Y ese es el problema que hoy día nos está enfrentando como país, la falta de prevención frente a este tipo de delitos, y que nos pone también una especie de eterno loop. ¿Por qué? Porque los políticos no se ponen de acuerdo, porque las autoridades no se ponen de acuerdo, porque se empiezan a pelotear la pelota, se empiezan a pelotear el uno al otro. Entonces, al final llegamos a la misma discusión de todos los, y no solamente de todos los años, sino que prácticamente de todos los hechos, y sobre todo cuando ocurre una situación como esta, de una pandilla que prácticamente que mató, sí, mató a un niño de 12 años. Aquí no murió, no, aquí fue asesinado, aquí fue violentado producto de este arrastre que hicieron en medio de este tour delictual y que ha conmocionado lamentablemente a toda una sociedad.
Sí, rescato también lo que tú dices, Nicolai, lo de no reaccionar, sino que hay que apelar a la prevención, hay que trabajar con los menores de edad, con la reinserción. Entonces, uno podría decir que sería una buena medida quizás bajar la edad, ¿cierto?, de imputabilidad. Tal vez no, hay que verlo. Pero hay que cambiar algo de lo que está en este momento, porque no está funcionando. No está funcionando y nos estamos dando cuenta y bueno, como se da esto, es una bola de nieve. Comienzas a una edad temprana, 11 años, 12, 13 años, llegas a los 18 y tienes nuevamente una posibilidad como de empezar de cero, de poder tener, cierto, un nuevo prontuario policial. Se acaba el anterior. Entonces hay una facilidad con la que muchas veces los jóvenes que son parte de estas pandillas, como dices tú, hay que llamarlo así, porque hay imágenes donde ellos, porque hay que recordar que son dos delitos los que realizan. Primero, roban un vehículo en una estación de servicio. Ahí se ven estos cinco jóvenes, cierto, entre ellos menores de edad, un niño, hay un menor que uno podría decir que tiene menos de 14 años. Claro. Y es el que está ahí quitándole los aros a esta persona, quitándole algunas joyas. Entonces no está acompañando, está siendo parte principal de este hecho, que parte el tour delictual, que comienza robando este vehículo, luego se encuentran, cierto, esta familia que lamentablemente se pierde del camino, tenían que ir a Puente Alto, llegan ahí a Catemito, en la caletera de la Ruta 5 Sur, y lamentablemente se da esto. Pero ahí hay otro hecho, ellos podrían haber parado 200 metros después, que se dieron cuenta que este joven llevaba el cinturón de seguridad atorado, que tenía que no podía, cierto, salirse de ese desenredo de cómo quedó, y no, ellos siguen casi 4 kilómetros hasta llegar a esa parte que es Avenida Portales con Da Vinci, donde dejan este vehículo, donde los vecinos después dan cuenta de este niño que está ahí al lado de este vehículo. Entonces hay cosas que uno puede decir son menores de edad, pero claro, se dan cuenta, podrían haber parado. Eso te da mucho, te entrega mucho, estar 4 kilómetros, imagínate, son, ¿qué?, 5 minutos. Bueno, depende de la velocidad, pero es tremendo. Podrían haber parado ahí mismo, se podría haber evitado. Bueno, uno puede dar muchas suposiciones, pero los hechos ya están y lamentablemente este menor falleció, y una familia totalmente afectada, todo el país en realidad.
Exactamente.
Con un hecho tan lamentable.
Claro, tremenda indolencia de parte de este grupo, de esta bandilla de delincuentes, y en donde, bueno, también los mismos auditores nos manifiestan la importancia de, por ejemplo, entre tantas cosas, por ejemplo, rebajar la imputabilidad de penal, el tema de por ejemplo, de sacar obviamente de que las Fuerzas Armadas colaboren. Bueno, en fin, hay varios comentarios que nos llegan y cuál le agradecemos a nuestros auditores que se manifiesten a través del WhatsApp de la radio, más 569-9207-8888. Un tema que, por supuesto, da mucho para hablar y que, bueno, también vamos a estar ahí atentos con sus opiniones y desarrollando lo que va a ser justamente, y va a formar parte también, obviamente, de lo que va a ser esta discusión de aquí a los próximos días. Bueno, cambiando de tema, mi querido Vicente, bueno, hoy es noche de San Juan, pues, ¿ah? Noche de San Juan, la noche del 23 y la madrugada del 24 de junio, y por acá tengo acá una nota de biobiochile.cl donde justamente hay rituales relacionados justamente a la noche de San Juan y son 10 justamente. Bueno, hay algunos para, por ejemplo, atraer la riqueza y el amor. También digamos hay unas, por ejemplo, supuesto, de quemar algo con el fuego, porque se da mucho, mucha relación la noche de San Juan con el hecho de hacer hogueras, quemar algo que de alguna u otra manera, con el fin de esto de querer soltar algo, y el fuego también hace que hay algunas personas que crean obviamente en esta situación, la atracción de la riqueza. Por ejemplo, y te voy a contar a ti y a nuestros auditores que me acordé de un ritual: colocar una moneda, ojalá de la de mayor valor, por ejemplo en este caso de la de 500 pesos, colocarla afuera, en el balcón, en la terraza de la, qué sé yo, departamento, casa, o dejarla afuera, y que esa reciba la luz de la luna durante toda la noche, y al otro día hay que marcar esa moneda con una cinta adhesiva, con scotch, y guardarla donde tú quieras que nunca falte plata y mantenerla todo el año sin gastarla. Muchos la guardan, por ejemplo, en la billetera, ¿eh? Así que ahí ya hice hoy día el ritual, ¿eh? Debo reconocerlo.
Bien. Mira, yo he sido parte, prefiero no decirlo, ¿eh? Prefiero no decirlo. Pero más de algún ritual he hecho ahí, quizás lo cuente más tarde. Podemos tocar el tema de nuevo.
Sí.
Y que nos cuenten también qué rituales hacen nuestros auditores, quienes nos acompañan siempre.
El de la higuera.
Aprovechemos de saludarlo.
Por ejemplo, ahí el de la higuera
contando.
Es tradicional.
La de la higuera, sí.
No, esa es
esa cuando... para aprender a tocar guitarra, ¿o no?
Claro, exactamente. Sí. Exactamente. O sea, todos los que se sientan bajo la higuera ahí como a las 12 de la noche con una guitarra, van a aprender a tocar el instrumento. Pero usted sabe tocar la guitarra, pues, ¿ah? ¿Eh? ¿O no?
Sí, pero falta ahí.
Pero si usted es músico.
Estoy en débil con los punteos.
Ah, ya, muy bien. Muy bien. Pero usted es músico, sí. Pues, lo hemos visto por ahí en algunos que otros programas imitando ahí a artistas como
a don Basilos.
Don Basilos, claro, exactamente. Sí, entonces
por ahí estuvimos cantando.
Muy bien, pues así, pues sí. Bueno, y además de encontrar el amor, por ejemplo, para la gente que está soltera también, mira, aquí dice, hay que escribir el nombre o la inicial de tres pretendientes debajo de la almohada. Esto lo pueden hacer nuestros auditores en este momento.
Opa,
a la mañana siguiente.
No uno, tres.
Claro. A la mañana siguiente se debe escoger uno sin mirar. O sea, están escritos los o las pretendientes, dependiendo del sexo, y el que salga será el nombre del futuro marido o esposa. ¿Qué te parece?
¿Qué te parece? Muy bien.
Ahí hay uno de los rituales, ¿ya?
Nicolai y nuestro querido Nico Chacón.
Uh-huh.
Preguntémosle a ver qué rituales tiene, qué...
¿Qué rituales?
Alguno tiene que haber hecho.
Sí, ¿qué rituales tiene usted, Nico Chacón? ¿A qué cosa? Ah, ya, no. ¿Ya? ¿Agarrar 10 luquitas? ¿Ya? En enero. Ah, ya. 10 luquitas en enero. ¿Y dónde las pone las 10 luquitas? ¿En la billetera? Ah, la guarda nomás, en cualquier parte. Ah, muy bien, pues. Ah, tener la 10 lucas en enero. ¿Ya? Ahí está. Y guardarla en cualquier parte como sinónimo de abundancia. Bien, me parece. Yo hice la prueba con el tema de la monedita. Yo dejé la moneda ahí en el balcón. No, o sea, no digamos en el balcón, que si no se va a caer, sino que en el suelo de la terraza del departamento, y la dejé toda la noche para que la luna
le
absorba la energía. Y ahora cuando vuelva, voy a agarrar esa moneda, la voy a poner con scotch y la voy a poner en la billetera. Listo. Así que para abundancia de platita, que de repente en muchos casos hace mucha falta.
Sí, importante, siempre es importante tener ahí, bueno, abundancia también, estabilidad en el trabajo, en el amor, la salud mental también siempre tan importante.
Eso, exactamente.
Así que hay que sumar también otras cositas, sí. No solo el amor, la abundancia, la tranquilidad. Eso es muy, muy importante.
Abundancia de salud mental también.
Por la vida.
Sí, pues.
Sin afectar a alguien y sin que te afecten.
Exactamente. Bueno, y eso es lo que queremos también, es desearles lo mejor también para nuestros auditores. Y también preguntarles si es que tienen algún ritual relacionado a la noche de San Juan, si claro, siguen en la higuera, si están tratando de tocar la guitarra, qué sé yo, esta cuestión de encontrar el amor también, si ya hicieron alguno de estos ritos, porque recuerden que la noche de San Juan entre la noche del 23 y la madrugada del 24, hay una celebración que se celebra no solamente en Chile, sino que también está arraigada prácticamente en toda América Latina. Así que, bueno, esperemos que la gente atraiga la riqueza el amor y la prosperidad, sobre todo cuando para muchos son tiempos difíciles. Hay que tener fe, venía que vea que la esperanza es lo último que se pierde, ¿cierto, Vicente?
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Esperanza siempre, hasta el último momento. Ya cuando no queda ninguna posibilidad, aunque no quede ninguna, ¿sí? Igual tiene que haber esperanza.
Exactamente. Aunque uno esté de capa caída, igual hay que tener esperanza. Mi querido Vicente,
sí, señor.
Estamos entonces con líneas abiertas. Tú nos cuentas lo que está pasando allá en Santiago y, por supuesto, mantenemos la comunicación permanente de aquí hasta las 6 de la mañana, cuando juntos estamos aquí conectados con todos nuestros auditores y auditoras de todo el país. Un abrazo grande y volvemos en el próximo contacto. Que esté muy bien, ¿eh?
Un abrazo grande. Cualquier cosita les voy contando. Conectamos en cualquier momento.
Excelente.
Un abrazo y buen día a todos quienes nos escuchan, nos ven hasta ahora.
Muchas gracias. Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil, ya comenzando su labor desde este instante, justamente hablando de lo que ocurrió ayer con este triste acontecimiento de este menor de edad en San Bernardo, y bueno, finalmente que bueno, tuvo, está empezando a tener resultados, los frutos que eran esperados, que eran